Amigos, ¿qué están haciendo aquí?
Pues aquí vivimos. ¿De qué estás hablando, Vic?
¿Qué pasó? Me despertaste, te dije que no me despertaras.
Acabo de llegar. Me trajeron también a vivir aquí. Qué bueno que estoy con mis dos amigos. Les voy a decir que la verdad es bueno. Que no me voy a quedar a vivir, sino que más bien tengo una misión secreta.
¿De qué hablas? ¿De qué hablas? Aquí el único que tiene una misión secreta soy yo.
¿Qué? ¿Y qué misión es?
No me acuerdo.
A mí también ya
sé. Yo que se te iba a olvidar, pero la tienes anotada allí en tu brazo, chécale.
Aquí dice que cuando venga el Vic, desconfíe de él. ¿Quién es el Vic?
Sabe.
Creo que soy yo. No, espérate, yo no soy el Vic.
Bueno, ¿qué estamos hablando? ¿Qué les parece que en lo que desconfiamos de los demás, yo me hago cargo de sus billeteras?
¿Pero qué has confiado, Vic?
Espera, me está llegando una llamada telefónica. Bueno. Sí, ya estoy infiltrado y nadie sospecha de mí. Sí. Sí, yo te mando el mensaje de voz. No era nadie.
Qué raro.
¿Cómo que
bueno,
estamos hablando ahí?
No estaba hablando con nadie.
¿Saben qué estaba pensando, amigos? Que esta conversación que tenemos ahora la podríamos grabar con nuestros aparatos de espías y hacer un podcast. ¿No quieren?
Muy buena idea. Yo pido ser Vic.
¿Qué es eso de un podcast?
Bueno, ya quedamos. Nos vamos a llamar Los Infiltrados.
¿Eh? ¿Qué?
You ain't heard nothing yet. Wait a minute, I tell you. You ain't heard nothing.
Esto es Toma 3.
Don't cry.
Un podcast de cine.
The little choo-choo train that takes me away from you. You don't know just how sad it makes me.
Bienvenidos a Toma 3, un podcast de cine. Desde estas bellas instalaciones donde nos tienen cuidados y protegidos, nos encontramos.
Marco Antonio Santiago.
Roberto Chemes.
Y Víctor Hernández. Saludamos a nuestro compañero tan joven, el José Ramón Sánchez, que en este momento no está con nosotros, pero tal vez se una más adelante. Y bueno, este episodio, siéndoles enteramente francos, no teníamos muy claro de qué íbamos a platicar, pero entre las cosas que vimos en la semana, nos topamos con dos películas que encontramos que pueden, pues quizá, analizarse en conjunto, así solo sea como para ver lo diferentes que son y lo opuestas que se vuelven. Así que, pues amigos, si les parece, pasemos a la sección en la que reseñamos más de una película, ¿no? Vamos a escuchar que decimos que son tres, pero no van a ser tres, solamente van a ser dos. Vamos pues.
Tres películas a los Toma 3 con todo, y eso es cilantro, chile, cebolla y lo que usted quiera.
Bien. Bueno, vamos a comenzar con una película que es un estreno más o menos reciente en la plataforma Netflix. Que se llama Descuida, yo te cuido. Un título original, I Care a Lot, dirigida por Jay Blakeson. Y entre sus protagonistas están Rosamund Pike y Peter Dinklage. Incluso Eiza González, ¿no? Por ahí tiene papel de soporte. Es una peli que, como decía Beto antes de que comenzáramos a grabar, como que tiene todo el aparato de promoción de Netflix, ¿no? Así, quieren que la veamos. Y, bueno, tiene un tema que resulta estar conectado o relacionado con la película que hablaremos después, pero ya veremos más adelante de cuál será esa otra que hablaremos. Por lo pronto, pues sugiero que comencemos con una sinopsis de esta película.
Que te toca, Vic.
Ah, sí, ¿verdad? Yo diría que sí, ya tienes rato. A ver.
¿De las dos, Vic?
Pueden ser. Pues pueden ser las dos. No, comencemos primero por una y luego pasamos a la siguiente. A ver, Descuida, yo te cuido. Es la historia de una mujer que funge como guardiana legal de muchos adultos mayores, ¿no? Que viven en refugios, en casas, hogares. Pero su verdadero propósito es estafarlos, aprovecharse de ellos, obtener dinero, sus pertenencias, etcétera. Y parece que todo le va bien hasta que se topa con una mujer que resulta ser familiar de un mafioso muy cruento y poderoso. Así es que ahí veremos cómo sus planes se van por la borda y pues entra el conflicto de la peli. Ahí podemos ponerlo, si quieren.
Excelente reseña, sin spoilers.
Sin spoilers, así tal cual. La protagonista, esta mujer, es precisamente Rosamund Pike, que ya lo tocaremos más adelante, pero quizás se metió de manera un poco inesperada a nominaciones por el Globo de Oro, y recientemente pues lo obtuvo.
Lo levantó, sí, el único premio que levantó la película, ¿no?
Así es, creo que la única nominación que tuvo también.
Sí, creo que sí. Pero bueno, pues tenemos esta peli, ¿no? Que por momentos, fíjense que a mí se me antojaba que parecía, no sé, como una especie de thriller o de comedia negra, pero la verdad es que me pareció que no logra encontrar su tono por completo, ¿no? Entre que es de crimen, entre que es comedia negra o no, no lo sé. A mí no terminó por convencerme el tono de la peli.
Es una comedia, ¿no? Bueno, o más bien intentan colocarla en el género de comedia. Porque, a ver, creo que no fue la única nominación que tuvo en los Globos de Oro. Creo que sí tuvo, No, miento, sí fue la única nominación.
Sí, es la única.
Y nada más pensé que se había colado como comedia. Pero no.
No, el problema más importante de la película creo que es el que cita a Víctor, ¿no? Es una película que nunca acaba de encontrar su tono. Hay grandes maestros actuales de este tipo de cine, hacia un extremo y hacia otro, que son capaces de hacer este tipo de cosas. Me vienen a la mente inmediatamente personas como McDonagh, el director de Siete Psicópatas y un Perro, de tres anuncios
a las afueras
para un crimen, en Brujas y otras películas del estilo, ¿no? Me vienen a la mente igual en otro terreno, personas que hacen este tipo de cosas trepidantes de repente y un poquito como en la comedia negra, como el Tarantino de los primeros tiempos. El problema de Blake es que me queda la impresión de que trabaja con un material que no le... Que a pesar de que lo escribe él, no le resulta francamente cómodo, no lo tiene resuelto en el tono, y entonces la película está entrando y saliendo, ¿no? Realmente parece que se va a decantar completamente por una historia oscura, de repente parece que va a hacer bromas, y como que aquí no sé si sea así, en todo caso no estoy muy enterado del sistema de producción, pero me queda la impresión de que hay como si hubiera venido al plató de grabación los inspectores de Netflix a ver qué era lo que sí se podía y qué era lo que no se podía hacer, y que le piden de vez en cuando, anúlame esta broma, suavízame esto, quítame esto, que la película parece como hecha a trompicones, ¿no? Como nunca decidiendo a caer en uno o en otro extremo de manera muy clara. Creo que ese es el más grande de todos los problemas, que nunca sabes bien a bien qué es lo que estás viendo.
Claro. Sí, yo creo que, bueno, otro de los grandes, grandes problemas que tiene la película es que no tiene un protagonista claro, ¿no? O sea, evidentemente, pues la protagonista es Rosamund Pike, el personaje Rosamund Pike, Pero su personaje nunca logra, bueno, por lo menos en mí, nunca logró una identificación de algún tipo a lo largo de la historia, ¿no? Entonces, yo creo que pues el gran problema de ello pues es que precisamente un buen protagonista requiere un cierto nivel de identificación con el espectador, ¿no? Entonces, pues su personaje todo el tiempo está fungiendo como una villana, ¿no? O sea, prácticamente, ¿no? Entonces, en el momento en que aparece el villano de la historia, pues pareciera más el protagonista, ¿no? O sea, y pues bueno, pues estamos hablando del personaje de Peter Dinklage, ¿no? O sea, él, pues bueno, pues el personaje con el que me llego a identificar un poco, pues es el de Diane Wist, ¿no? Es la actriz esta que interpreta a Jennifer Peterson, que es la anciana independiente, empoderada, que pues finalmente cae en las garras de esta mujer. Y pues de tener una vida totalmente holgada y libre, pues se vuelve en una bueno, pues es secuestrada prácticamente por este personaje de Marla Grayson, y pues es llevada a una casa, a un asilo de ancianos, donde pues es recluida y pues todas sus pertenencias pues pasan al poder de ella, ¿no? Del personaje Rosamund Pike. Entonces, pues bueno, me acuerdo yo mucho de, no sé si ustedes vieron, Gracias por fumar.
Ajá, sí.
Esta película de, bueno, no recuerdo ahorita el director, pero es una película de el año 2000. Ahorita
La
les
que
digo.
protagoniza Aaron Eckhart.
Ajá, exactamente. Esa misma, donde él, pues desde un principio, su personaje se describe como pues un personaje despreciable, ¿no? Un personaje que defiende a las compañías tabacaleras de todos aquellos que buscan amenazarlas de algún modo, ¿no? Entonces, pues ¿quién las amenaza? Pues aquellos que pues han perdido pues prácticamente su vida por estar fumando pues todos los productos que estas compañías producen. Y pues finalmente pues el argumento de este personaje, que es un abogado, si mal no recuerdo, es
Así es.
pues nadie los obliga a fumar, ¿no? O sea, finalmente ustedes deciden. Entonces, así de despreciable es el personaje de Rosamund Pike, ¿no? O sea, es alguien que como dijo Vic hace un momento, pues que cuida legalmente de las personas que, entre comillas, ya no pueden hacerlo por su propia cuenta. Y pues bueno, pues ¿qué significa esto? Pues que esta mujer toma posesión de todas las pertenencias de esa persona por su bien, entre comillas, también, ¿no? Entonces, pues al iniciar con ese argumento, pues estamos hablando de un ser totalmente despreciable que abusa del más débil y desprotegido, ¿no? Entonces, pues de entrada, pues ya estamos hablando de un ser que jamás el espectador se va a identificar con, ¿no? A diferencia del personaje de Aaron Eckhart en Gracias por fumar, o sea, él se asume como ese ser despreciable y a partir de ahí, él plantea que pues los villanos son los otros, dando sus propios argumentos, ¿no? Entonces, pues de algún modo nos logramos identificarnos con su personaje, cosa que nunca pasa con el personaje de Rosamund Pike, ¿no? Entonces, como que yo siento que este guión, pues busca en el personaje de Isa González, que está colocado ahí, creo yo, como para demostrar que efectivamente el personaje de Rosamund Pike tiene pues
Un
sentimientos hacia
corazón.
otro humano,
Ajá, sí.
exactamente.
Justo.
Tiene un corazón que, pues curiosamente, el personaje de Isa González es tan despreciable como el personaje de Rosamund Pike, ¿no? O sea, es justamente con quien hace una mancuerna que va e investiga a las personas y obtiene por medios subterráneos los contactos que ella tiene en la policía local, ¿no? Entonces, pues de algún modo se logra entender cómo es el caso y ellas logran abordarlo de tal modo que pues no van a ser nunca atrapadas en sus negras intenciones, ¿no? Entonces, pues toda la película lo que se sostiene es pues aparentemente con giros, y pongo entre comillas, inesperados, ¿no? Pero pues no creo que ocurra de esa manera realmente, ¿no? O sea, si nos remitimos a Gone Girl, que es justamente una película de Fincher, ¿sí es de David Fincher?
De
no, Fincher. ¿Verdad?
Es de Fincher, sí.
Sí, es de Fincher. Yo siento que el personaje de Rosamund Pike se parece demasiado al personaje que ella hace en esa película, ¿no? Entonces, es un personaje que obtiene lo que quiere a toda costa, ¿no? Sin importar quién esté en su camino, ¿no? Entonces,
quizás con la única diferencia de que en el otro personaje, debido precisamente a la dirección y a la escritura, es infinitamente más escalofriante.
¿De Isa González?
No, el de esta.
Ah, el de esta película de Rosamund Pike. Uh-huh. Ok. Sí, pero, híjole, no sé. O sea, puede ser más escalofriante, pero para mí fue menos verosímil. O sea, al principio sí se me hacía algo muy verosímil, ¿no? Que en un país como Estados Unidos exista una figura legal que va y se hace cargo de manera sistemática porque lo asigna la misma autoridad para hacerse cargo de las personas débiles, pues suena como algo que sí puede ocurrir en un país como tan desarrollado como Estados Unidos, ¿no? Y que alguien venga y abuse de ello, pues también es muy creíble, ¿no? O sea, pues tratándose de un país como Estados Unidos, el país más poderoso sobre el planeta aún, pues que alguien venga y trate de sacar ventaja en un país donde pues prácticamente se están perdiendo las razones de ser de por las cuales fueron creadas ciertas cosas, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que pues tal vez un medio tan tan sistematizado pues permita un amplio espectro de corrupción, ¿no? O sea, tratándose de individuos que no manejan, que no administran a otros individuos como individuos, sino como simples objetos de una empresa que ellos mismos están administrando.
Sí, pareciera que los personajes tienen muy entendido el sistema legal gringo, ¿no? Como para poder aprovecharse de eso. Yo estoy de acuerdo que como que hasta esa premisa la peli va, pero luego cuando se comienza a complicar con la aparición del jefe de la mafia, sus esbirros y todo lo que va ocurriendo, es como que cuando se sale de control, ¿eh? Cuando empieza a perder identidad como tal. Fíjense que yo pensaba también mucho en el personaje de Rosamund Pike en Gone Girl, en Perdida. Y, o sea, sí me lo recuerdo un poco. Lo cierto es que aquí, si algo valoré de la peli, es la actuación de ella, ¿no? Porque precisamente tiene esta capacidad de, como que, mudar muy claramente de ser una cara amable y que invita a que quieras que te proteja, a pasar a una cara de una terrible persona, ¿no? De una villana como tal. Entonces, como que sí aprecié ahí ese trabajo de ella, que creo que es el que pues apreciaron también en su momento quienes la pusieron en la lista y premiaron, ¿no? Finalmente con este Globo de Oro. Pero me pregunto si o sea, ¿hasta qué punto el director es culpable de ello, ¿no? O si no es cosa enteramente de Pike, porque viendo la peli, como que se antoja pensar que él tampoco tenía mucho control sobre ellos. No lo sé.
No creo que tenga que ver mucho con el director, ¿eh? Porque aparte Blakeson tiene poca experiencia atrás y su otra experiencia no lo cataloga como un gran director. Pues lo otro que le he visto yo de gran presupuesto es La Quinta Ola, con Chloe Grace Moretz, una historia de extraterrestres sin pies ni cabeza, ¿sí? Y no, o sea, ahí no había demostrado nada más de talento, y creo que por ahí tiene experiencia de una serie de televisión, pero realmente no se le ve a Blakeson como con, digamos que como con talento, como que sea mucho un director de actores. Aquí deja a cada actor rizar en la medida de sus posibilidades. Bueno, Dinklage es un tipo con muchísimas tablas, Eiza es alguien muy disciplinada, la misma, efectivamente, Diane Weiss tiene muchísima experiencia como actriz, y Rosamund Pike sale de Rosamund Pike, por ejemplo, o sea, utiliza sus mejores características aquí. Yo aquí no veo mucho trabajo de dirección, ¿eh? No veo a un gran director en la película.
Ni de guión, ¿eh? O sea, él mismo escribe ese guión, ¿no? Uh-huh. Pero miren, por ejemplo, a diferencia de Gracias por Fumar, que bueno, ya tengo aquí el dato, es Jason Reitman, el director, uh-huh. Él también escribe el guión de esa historia, ¿no? Entonces, bueno, comparando ambas cosas, creo que el gran problema que tiene Después Yo Te Cuido, pues es que pues el guión es interesante en los primeros 20, 30 minutos, y después se vuelve una completa película donde parece que el objetivo es nada más que se vuelva impredecible, ¿no? Y sin importar de qué manera están ocurriendo esos eventos, ¿no? A diferencia de Gracias por Fumar, Jason Reitman todo el tiempo está preocupado por que tratemos de comprender a un ser despreciable, ¿no?
Uh-huh. Y aquí, incluso tratemos de simpatizar con él.
Así, en todo momento, ¿no? O sea, desde sí, el mero inicio de la historia, cuando esta mujer le está escupiendo la cara por lo despreciable y bajo que es su personaje, pues nos identificamos con él, ¿no? O sea, ¿a quién no lo han escupido diciéndole que es un ser despreciable, ¿no? Bueno, no sé, a mí alguna vez ha pasado. No.
¿Cómo va a ser?
Exactamente. Entonces, bueno, de hecho sí. ocurre un poco en Descuida, Yo Te Cuido, cuando aparece este personaje que pues no ha podido ver madre porque pues se lo impide precisamente Rosamund Pike, ¿no? O sea, Rosamund Pike tomó posesión de los bienes de la mamá de este individuo y hasta le prohíben que la vea, ¿no? Justo iniciamos con eso, ¿no? O sea, creo que es un planteamiento que va por ahí. Sin embargo, Jay Blackman no da oportunidad para que nosotros entendamos que Rosamund Pike, el personaje Rosamund Pike, lo hace por un motivo muy particular que es el motor de sus actos, ¿no? O sea, ya después trata de explicarlo un poco en la relación que tiene con el personaje Isa González, pero nunca cuaja, o sea, son un par de seres despreciables que no hay forma de que uno se identifique con alguno de ellos, por mucho que se amen ellas dos, ¿no? O sea, no pasa en ningún segundo durante la historia, ¿no? Entonces, no sé si ustedes en algún momento lo sintieron de otra forma, pero yo siento que incluso se vuelve elaborado hasta esta cuestión de que de esta relación lésbica, que pues podría parecer que le está metiendo a fuerzas en la historia, ¿no? Con tal de estar actualizado, ¿no? Y no le está dando ningún sentido a esa relación para la historia, ¿no? O sea, simplemente pues el hecho de que son un par de víboras que van por el mundo atropellando a todo el que se le ponga enfrente sin tentarse el corazón un poco por los demás, pero pues aparentemente pues entre ellas dos sí hay un gran amor que pues tenemos que entender de algún modo a fuerzas, ¿no? Y pues la verdad eso nunca me ocurre a mí, ¿no?
Sí, estoy de acuerdo ahí contigo. Oigan, igual. Pues si les parece, pasamos a la otra peli, o sea, porque creo que si nos mantenemos en esta, vamos a seguir echándole tierra, así uh-huh. Es que... si les parece, pues pasemos a la siguiente, porque creo que tenemos mejores cosas que decir. Vamos a ella. Bien, esta segunda peli, digamos que en muchos sentidos opuesta, pero curiosamente tiene un tema muy similar, ¿no? Es El Agente Topo, también estrenada recientemente en Netflix, por lo pronto de Netflix en México, que es, sin embargo, un documental. Es una peli de producción chilena dirigida por Maite Alberdi. Y creo que, o sea, no podría haber dos películas más distintas estrenadas en una semana, quizá, que hablen de un tema muy similar. Si quieren, comenzamos con una sinopsis que, pues, me tocará a mí.
Si quiere. Si usted gusta hacerla, si no, nominaría yo al Beto para que la haga, fíjate. Me interesa mucho ver su reseña de esta.
Pues miren, va, me la aviento. Pero sí me hubiera gustado escuchar la versión totalmente opuesta viniendo de la misma persona, ¿no? Pero me la aviento yo. Pues bueno, El Agente Topo es una historia que está planteada de manera muy básica, ¿no? Se contrata a una persona para fungir como un infiltrado, un detective infiltrado en un asilo de ancianos que va a evaluar el trato que se tiene a los otros ancianos en el asilo por parte del personal que labora en el lugar. Él es contratado específicamente por medio de una agencia que ha sido contratada, a su vez, por alguien que tiene un familiar dentro de ese asilo, ¿no? Entonces, pues él pues se vuelve una... Yo creo que es la película más híbrida que he visto en los últimos tiempos y en los últimos años, ¿no? O sea, realmente es una película de espías en un asilo de ancianos, ¿no? Y pues es tan híbrida como que muestra, como que incluye en una sola, no recuerdo haber visto otra en este sentido, mezcla la ficción con el documental real. O sea, no estamos hablando de una docuficción. O sea, es un híbrido entre ambos géneros, ¿no? Entonces, yo creo que incluso ha de ser muy difícil de categorizar esta película, ¿no? No porque haya una carencia en el guión como ocurre con Descuida, yo te cuido, sino que es tan inteligente la manera en que se construyó la historia de este personaje infiltrado en ese asilo. Bueno, creo que me estoy extendiendo un poco, ¿verdad? Pero pues finalmente la historia va de este individuo que pues entra a este asilo y está pues prácticamente aplicando sus nuevas habilidades como espía, averiguando de entrada quién es el blanco en ese lugar. El blanco es aquella persona a la que él va a observar y ver cómo es tratada, ¿no? Entonces, pues no doy más información, pues ya, porque de todos modos vendrán los spoilers, ustedes no se preocupen. Y pues bueno, esa es mi sinopsis mala y pues eso es lo que tienen por pedirme que la haga.
Así es culpa nuestra ahora.
Recordaré no volverte a pedir nada.
Oye, pero es verdad que, o sea, con esa premisa, uno de inicio no pensaría que es un documental. Y de hecho, o sea, yo a la mitad de la peli como que todavía estaba dudoso si en efecto era ficción o un documental lo que estaba viendo, ¿no? Al final casi que tuve que buscar información sobre la peli para asegurarme de que si era una cosa o la otra.
Ajá, sí, bueno, está catalogada como documental. Y si otras personas están acostumbradas al trabajo de Maite Alberdi, la directora, saben que este es el tipo de esta es la manera en la que trabaja. Yo al menos conozco dos películas más de ella, La Once y Salvavidas, y en ambos hace cosas muy parecidas. Ella digamos que está muy especializada en esta manipulación del documental con estos argumentos dramáticos. Entonces, en El Agente Topo hace como la construcción. Por ejemplo, Beto creo que esquivó el detalle más importante, que es que este hombre que es contratado es un anciano de 80 años, 82 años, ¿no? Entonces, y es un anciano de 82 años sin un solo gramo de experiencia en un trabajo así, que de repente, por circunstancias, se ve obligado a buscarse la vida de esta manera, accede a esta chamba, recibe el entrenamiento de infiltrado con todo el elemento de comicidad que tiene el choque cultural. Simplemente, a mí una de las escenas más bonitas que tiene la película es precisamente ese momento en el que está siendo entrenado o capacitado por su jefe, el jefe de la agencia de detectives, para que aprenda pues a utilizar gadgets, a enviarle mensajes y a recopilar documentación, cuando es evidente que el señor no está familiarizado con manejar un aparato, un teléfono celular, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, ya con eso vamos viendo hacia dónde se va a dirigir la película, y a partir de ahí se construye toda una historia con un objetivo muy claro, con un objetivo reflexivo muy, muy claro, que no deja de tener momentos emotivos muy poderosos, momentos cómicos muy poderosos. Este es este juego famoso que de repente se le atribuye al documental, ¿no? De que, pues, la realidad a veces es más increíble, más divertida y mucho más poderosa que cualquier ficción. Y de esto es de lo que Mighty Alberdi se apoya o se sirve para crear en el agente Topo una película que, lo primero, es enormemente conmovedora, y lo segundo es, como dice Beto, es extraordinariamente inusitada, es difícil de clasificar.
Ahora, es una película de la que podríamos hablar fácilmente un programa solito, ¿no? O sea, o sea, pero creo yo que es muy interesante poder compararla como algo como Descuida, yo te cuido, porque pues bueno, como decía Vic, ¿no? O sea, a pesar de ser tan distintas, tienen similitudes, ¿no? Entonces, es justo el cuidado de los adultos mayores, ¿no? Ya que se encuentran desprotegidos de algún modo y están siendo atendidos por alguien, ¿no? Entonces, como que ambas películas se fundamentan en la desconfianza que puede existir de aquel cuidador, ¿no? O sea, de que un extraño esté cuidando a un ser ya muy vulnerable, ¿no? Entonces, en este caso, pues justamente la noción de que vaya este espía a ese asilo, pues es justamente surge de alguna desconfianza que hay de alguien, ¿no? Entonces, pues este señor pues va, no es precisamente aquel administrador que impone el Estado a alguien que está solo y desprotegido, pero sí alguien que va a averiguar si efectivamente el Estado o este asilo está haciendo correctamente su trabajo, ¿no? Entonces, bueno, o sea, hay muchas cosas que decir respecto a esta película, pero, o sea, me intriga el hecho de que esta es la elección de Chile al Oscar como película extranjera, ¿no? Entonces,
Y como documental también está.
Exacto, entonces, bueno, pues
a mí me intriga
en qué categoría cae, ¿no? Porque yo diría que es ficción, o sea, es una ficción. O sea, finalmente la manera en que se construye es una ficción. O sea, de hecho, la directora estuvo viviendo con engaños en ese asilo antes de que se realizara la película, ¿no? Y ella nunca dijo, así como ocurre en la película, nunca dijo que conocía a esta persona. O sea, que conocía a, ¿cómo se llama?
A Sergio Echami.
A Sergio Echami, que es el actor que interpreta a sí mismo, como el espía, ¿no? Entonces, no se conocen, pero él ya tenía un guión que seguir, ¿no? Entonces, pues como los documentales donde pues efectivamente tienes un guión, pero ese guión no es más que efectivamente eso, una guía para poder avanzar, y pues finalmente la historia la construyen las circunstancias, pues ocurre algo parecido aquí, ¿no? O sea, él está como ese investigador que está observando y va a ver qué resultado hay en ese lugar, y él está tomando sus notas muy profesionalmente, y él está siguiendo el rigor de lo que aprendió como para hacer ese infiltrado, y es curioso porque Maite Alberdi, pues su tesis era, pues hay maltrato en los asilos, ¿no? Entonces, pues el guión original estaba planteado para develar ese maltrato, ¿no? Entonces, la historia es muy conmovedora, o sea, el resultado es totalmente muy distinto a lo que se planteó la directora, y parte de ello se debe gracias al gran trabajo que hace Sergio, ¿no? Entonces, pues el resultado es muy conmovedor, o sea, es una película muy, muy emotiva, a diferencia de híjole, de la porquería que resultó ser Descuida, yo te cuido. O sea, de veras da coraje cómo es posible que algo con cero recursos, porque eso es esta película, cero recursos de la gente topó. Sin embargo, la película es infinitamente superior a Descuida, yo te cuido, que tiene todos los recursos de la gran mercadotecnia y el streaming de hoy día, ¿no? Entonces, pues es una
pero película... eso me parece muy triste, Beto. Eso particularmente me parece muy triste. Porque, okay, o sea, ¿qué sentido tiene que tú digas en este caso que la gente topo es superior o inferior a una película con menos... O sea, no podemos concentrarnos esencialmente. Digo, entiendo el accidente narrativo, el accidente argumental que nos permite hablar de las dos películas. Pero yo cerraría la puerta y diría, ok, ya platicamos de la película anterior, platicamos de Descuida, yo te cuido, hablemos de la gente topo, y sobre todo, hablemos de la gente topo sin plantarla frente a ninguna otra película, hablemos de la gente topo como la buena película que es. No, a la gente topo no es una mejor película porque comparada con fulana, porque sí, ¿no? En ese caso, la paro junto a cualquiera de los chamagosos estrenos de Netflix que cada semana nos endilga y por supuesto que queda maravillosamente parada. Es el Ciudadano Kane de las películas de este año. Pero no tiene sentido. Yo creo que con eso solo le quitamos méritos. Hablemos de la gente topo y no nos pongamos a compararla. No la comparemos con otra película.
Al contrario, ¿sí? O sea, la tenemos que comparar como que están en el mismo programa. O sea... Finalmente, son dos películas hechas con una sola cosa, creatividad, ¿no? Y una es muy superior en creatividad a la otra, ¿no? Teniendo menos elementos para poder aplicar esa creatividad. O sea, ambas son unas películas que hablan de, pues, no exactamente de espías, pero sí tienen su elemento policial ambas, ¿no? Entonces, y ambas tienen toda esta cuestión del cuidado de la persona mayor, ¿no? Entonces, yo siento que la semilla de ambas es muy parecida, ¿no? Entonces, los caminos tan inesperados que toma cada una, pues a mí se me hacen muy impresionantes cómo es que pues algo puede ir en un sentido totalmente opuesto, cuando pues tal vez fueron originadas a partir de pues de un mismo principio, ¿no? Entonces, yo recomiendo verlas las dos, ¿no? O sea, finalmente para darnos cuenta de cómo es que opera la creatividad, ¿no? O sea, la creatividad puede avanzar en el camino más, pues, más extraño e inesperado, ¿no? Y creo que en los dos casos ocurre eso, ¿no? Entonces,
Fíjense que no, yo iba a decir que, o sea, una de las cosas que agradecí mucho en El Agente Topo era que no se recarga en la imagen estereotípica del agente mayor, de la que sí podrán abusar un poco otras películas, ¿no? Incluso nosotros en nuestra introducción de este episodio. Pero, o sea, como que en efecto está grabando a gente que vive en este asilo, pero las partes que nos muestra de ellas no son las que esperaríamos ver, ¿no? O sea, no son estos clichés que tenemos ya de la gente mayor, de la gente que no puede cuidarse por sí misma, ¿no? O sea, terminamos también encariñados no solo de el protagonista, del señor Sergio Chami, sino también de muchas de las amigas que hace en ese lugar, ¿no? Entonces, para mí eso es una de las cosas bellas que tiene, ¿no? Que como que es un vistazo un poco no tan usual, ¿no? A esta etapa de la vida.
Ahora, bueno, creo que los otros personajes realmente están siendo ellos mismos, ¿no? O sea, el único que tiene un guión es Sergio, ¿no? Y el resto de los personajes...
Lo que no me... Ajá. Lo que no me queda tan claro es, o sea, ¿él sí es actor también o más bien tiene un guión por el sentido de que tiene un trabajo que hacer y lo hace en secreto. Porque leyendo también las entrevistas, o sea, entendí que pues él también se presentó a esta, al anuncio de un trabajo, hizo la entrevista, ¿no? Que la hija que vemos ahí es su hija realmente. Entonces, a mí me quedó esa impresión, ¿no? De que él, así de empático y rompe corazones, como lo vemos en la peli, que así es en la vida real, ¿no? Que también estaba viviendo su duelo en ese momento, ¿no? Porque acaba de enviudar hace poco. O sea, Yo me quedé con esa impresión que en efecto es él también.
Sí, y esa es la razón por la que, esa es la razón por la que es un documental, porque solo toma los elementos que ya están allí y efectivamente los ficcionaliza, los monta, los ordena, nos muestra ciertas partes y seguro nos oculta otras. En ese sentido, pues entra en juego la manipulación de la directora en este caso, pero todo lo que estamos viendo está siendo interpretado por personas que tal vez bajo la cámara no lo harían idéntico, pero lo harían muy parecido, pues, o sea, o sus historias ya están allí para contarnos. Creo que al final lo que a mí más me gustó de la película fue la gran reflexión que tiene sobre esta última parte de la vida, pues, sobre la vejez, y sobre el gran problema, o digamos que el nodo en el que se centra la película, que es la soledad, ¿no? Al final, este es el gran, no diría yo giro de drama, pues, no diría que es el plot twist, pero es el gran encanto de la historia, ¿no? Nos cuenta cómo alguien es enviado para investigar el maltrato que está sufriendo una persona, ¿no? Y resulta que el maltrato que está sufriendo esa persona, curiosamente viene de la persona que originó todo esto, ¿no? Esta persona parece muy preocupada, parece muy, muy interesada en que a su pariente, a su familiar, no le pase nada malo allá adentro, porque probablemente lo están tratando, y quien lo está maltratando en ese sentido con su abandono, con su indiferencia, con su ausencia, es precisamente la gente que detona todo eso. Y esta reflexión, la reflexión de en muchas ocasiones la sociedad es así, nos gusta llenarnos la boca y platicar con respecto a los problemas que tiene tal o cual persona, tal o cual colectivo, tal o cual agrupación, y sin embargo no hacemos lo que sería más fácil, que es procurar resolver el problema, ¿no? Sino que pareciera que nos hace sentir mucho mejor evidenciarlo, señalarlo, buscar un culpable y que ese culpable no seamos nosotros. La reflexión que me parece más bonita aquí en la película, y te digo, Maite Alberti ya lo había, digamos que retratado en otros lugares, es esta etapa de la vida, pues desearíamos, esperaríamos, que todos pasemos por ahí, tal vez no todos pasemos por ahí, pero desearíamos que todo el mundo pase y eventualmente una buena cantidad va a llegar allí. Y en las culturas, digamos que en ciertas culturas existe una suerte de culto a la edad, una suerte de respeto y irrestricto por las personas mayores. En México, por ejemplo, sobre todo creo que los estados de la República, la provincia mexicana, por así decirlo, mantiene este elemento de patriarca y matriarca, de enorme respeto por las personas mayores, pero este retrato de la sociedad chilena, mucho más, digamos que, bollante desde el punto de vista económico, mucho mejor posicionada, parece tener estos defectos del primer mundo, ¿no? De tus obligaciones de primer mundo, la chamba, los amigos, las relaciones, el estarte buscando la vida, hace que cuando llegas a cierta edad, pues empieces a estorbar y haya que colocar en donde tal vez recibas manutención, tal vez recibas las cuestiones materiales, pero no recibas aquello de lo que se compuso tu vida, que es el cariño, el aprecio, la compañía, la plática, ¿no? Y creo que ese es el punto sobre el que está colocado, sobre el que se asienta la película, el que la vuelve más emotiva y más poderosa. Todas estas personas todavía tienen un montón de cosas que contar, todavía tienen un montón de aventuras que vivir, tal vez todavía tienen un montón todavía hay un montón de miradas sobre ellas que podrían ser oportunas. Y sin embargo, pues no lo sabemos, ¿no? O sea, porque no nos cuidamos de ello, porque quienes tal vez estamos un poco más jóvenes, no tenemos tiempo para girarnos y detenernos a hablar con las personas más grandes, ¿no? Con las personas mayores. Y la reflexión de la película, la que me parece más interesante es, gente, todos vamos para acá, ¿eh? Bueno, esperemos, en el mejor de los deseos, todos vamos para acá. Hay que voltear a verlos, pues. Sus problemas son nuestros problemas y sus soluciones están en nuestras manos la mayor parte de las veces.
Sí, sí, definitivo. Y fíjate que ahí yo siento que la decisión, digamos, de poner a el señor Sergio como un agente secreto, un detective privado, digamos, alguien que necesita estar investigando, ayuda mucho a extraer esas historias, ¿no? De todas las, de los habitantes del asilo, porque pues su chamba se convierte en una chamba de escuchar, ¿no? Que pues es lo que muchos de nosotros queremos, y me imagino que, bueno, se ve en la peli, ¿no? Que es lo que muchas veces le hace falta a las personas ahí también, ¿no? Que las escuchen. Entonces, se entiende precisamente cómo termina siendo el predilecto del lugar, prácticamente.
Está buenísimo. O sea, si este es documental, o sea, es pocas veces he visto documentales con tanto ritmo y con tanto interés a lo largo de los 80, 90 minutos que se exponen, ¿no? Y si es una ficción, contada de una manera muy creativa, ¿no? Entonces, y pues bueno, si es una docuficción, pues es, pues así, finalmente.
Tú sigues sin convencerte, Beto.
Qué puntilloso eres, ¿eh?
No, o sea, pues realmente es o sea, aquí es evidente que hay un guión por parte de la directora, ¿no? O sea, es, ella está forzando que las cosas vayan hacia un lugar, ¿no? Entonces, pues hay de documentales a documentales, ¿no? O sea, pues aquel donde pues vas y tú eres un simple observador y pues lo documentas, ¿no? Y otros donde, como en este caso, donde pues tú vas buscando un resultado que quieres a toda costa, ¿no? Entonces, si al final tienes un resultado diferente, es el gran chiste de todo esto, ¿no? O sea, el poder contar una historia de la manera en que sea posible, ¿no? Entonces, pues yo creo que la gente topa, o sea, yo creo que es lo mejor que he visto. Bueno, esta es de, sí, es de 2020. El 2020, yo insisto en que ha sido un año tan jodido para el cine que han tenido que extenderlo hasta el 2021 para ver si hay algo más, ¿no? Pero esta sí, efectivamente, es una película de 2020 que yo creo que es de lo mejor que he visto en el 2020 hasta ahora, ¿no? Entonces, pues yo la recomiendo. Pues,
si quieren la podemos cerrar aquí entonces, ¿no? Esta también breve reseña de La Gente Topo, de Maite Alberdi. Pues sí, le recomendamos que le echen un buen ojo, definitivamente. Y habrá que estar atentos a cómo le va. Pues en esa carrera a los Oscars también, sabiendo que está en las listas tanto de documental como de mejor peli extranjera, ¿no? Pero bueno, ya pronto sabremos entonces. Muy bien, con esto pues pasamos a nuestra siguiente sección.
Y ahora Toma 3 informa.
¿Qué? Es la sección de noticias. En esta ocasión vamos directamente a la sección de noticias. Se acumularon un par de cosas, ¿sí? Durante el fin de semana, pero quizá lo primero que tenemos que darle seguimiento es a lo que estábamos platicando en el episodio anterior al respecto de los posibles títulos para la siguiente película de Spider-Man, pero ahora ya hay título. ¿Y cuál es el título, Marco?
El título, que aparte nos hicieron absolutamente todas las jugarretas que pudieron Tom Holland, sí, y su banda antes de revelarlo. Ya Spider-Man 3 tiene un nombre oficial, No Way Home, sin camino a casa, así. Uh-huh. Es el título de la en la tercera entrega de las aventuras de nuestro arácnido favorito.
Así es, así es. Veíamos también, bueno, platicamos del episodio pasado, veíamos un par de fotogramas que ya se habían publicado. Pero este No Way Home, ¿sugiere en algún sentido la trama? Creo que no, ¿verdad?
Pues, o sea, en todo caso, podría sugerir que al arranque o en algún punto de la película, Spider-Man es alejado de su área de confort, de su lugar de comodidad, pero no sabemos, pues, o sea, se especula si va a haber multiverso, si no va a haber multiverso, se supone que hay mucha gente filmando, o sea, Jamie Foxx se sabe que tiene ya escenas oficiales en la película, Alfred Molina se sabe que ya está convocado a filmar, entonces eso significa que al menos un par de personajes de los otros dos universos de Spider-Man ahí están presentes, ¿no? Se suponía que ahí estaban esperando Maguire, Kirsten Dunst, están en pláticas con un montón de gente, entonces sugeriría un multiverso y un Spider-Man perdido entre esos universos no pudiendo regresar a su casa, tal vez. Tal vez, sencillamente, su vida se vuelve un caos y no hay manera de regresar a lo anterior, también podría ser. La verdad es que Spider-Man está llena de especulaciones y, con WandaVision y todas las pistas que nos está arrojando sobre cómo la etapa 4 del MCU empieza a volverse caótica, ya entró en juego la magia de manera mucho más clara, tenemos muchas especulaciones, se supone que va a haber una aparición sorpresa al final de WandaVision que va a ampliar aún más el universo y da pie a Multiverse of Madness, o sea, el MCU sigue sorprendiendo.
Sí, como que en el fondo esperábamos que se llamara Spider-Man el multiverso o algo así, ¿no? Ajá, que dejara ya zanjada la cuestión.
Que se llamara Multiverse Home, así, pero...
Pero bueno, ahí está.
Vean, pues, me gustaría mencionar que, ahora que vi esta de Spider-Verse, o cómo se llamó esta película animada que salió del Hombre Araña,
Into the Spider-Verse, sí.
Into the Spider-Verse, ajá. O sea, se me hizo muy buena, o sea, la verdad.
No lo habías visto.
¿No la has visto?
No, digo, ¿cómo? ¿Tú no la habías visto?
Hicimos un programa de ella, no puede ser posible.
Bueno, independientemente de eso, de mi mala memoria, lo que yo voy está buena la película, sí. Pero yo digo sin entender el gran entorno de caos y confusión que quiere plantearse para lo que viene, ¿no? Porque al parecer no va a ser una película, van a ser muchas cosas que tengan relación con esto. Y no me puedo ni imaginar cómo es que ese caos va a encajar de algún modo. O sea, en una película aislada no veo mayor problema, ¿no? Pero sé exactamente cómo... Digo, no deja de sorprenderme Marvel, un hecho. Pero a diferencia de DC, pero no sé que vaya a resultar de algo que en esencia es muy confuso.
Tú ten fe, yo diría, ¿no? O por lo menos da el beneficio de la duda por ahora. Así como
sí. Yo digo... apoyo la moción de sí, tú confía. Kevin Feige sabe lo que hace.
Vamos a ver, sí. Muy bien. Oigan, pasamos a una noticia local que también le habíamos estado dando seguimiento aquí en el programa porque tiene que ver con cómo se financian la mayoría de las películas aquí en México, ¿no? Que es específicamente por medio de un fondo gubernamental que el año pasado el gobierno decidió que lo iba a extinguir, con lo cual puso el grito en el cielo la comunidad cinematográfica, ¿no? Aquí en México. Pero la noticia esta semana, diga.
¿Cuál, Vic? ¿Cuál?
La noticia esta semana es que una jueza federal suspende esta extinción del Fidecine, ¿no? Así es que, por lo pronto, parece que va a seguir habiendo este fondo.
¿Una jueza federal de Estados Unidos o de dónde?
No, de nuestro país, amigo. Nuestro país, México.
Ay, maye. ¿Todavía hay esperanza en este país de que las cosas, o sea, las cosas
vayan? No lo sé. Porque mira, o sea, una cosa que me pareció interesante de esto es que, digamos que la... Estoy leyendo la nota en proceso, ¿no? Y cita un poco como de el documento, ¿no? Citado, más bien, las palabras que usa la jueza, ¿no? Para la suspensión de la extinción. Y es que dice que... El fomento a la industria cinematográfica es una cuestión de orden público y de interés social, ¿no? Y que entonces extinguir el fondo creado para fomentar esa industria impacta contra el derecho a la cultura de todos los mexicanos. Entonces, son palabras que como que esperábamos que alguien pronunciara, ¿no? Con esa autoridad.
Bueno, y sí, efectivamente sirva para algo y no para extender la agonía.
Sí. Pero, ajá, lo que sí no me queda muy claro es si en efecto, o sea, se queda exactamente igual, ¿no? O sea, si va a haber convocatorias, si se van a seguir dando dinero como antes, o qué va a pasar, ¿no? Pero bueno, por lo pronto está ese rayo de esperanza, amigos.
Pues miren, por ahí ya surgió un nuevo fondo llamado Focine, ¿no? Yo no sé si cosas como eso vienen a reemplazar o por lo menos decir, pues no se queda tan desprotegido el medio, ¿no? Pero si esta jueza está deteniendo la extinción del fideicomiso, pues es porque tal vez las reglas sean muy distintas, ¿no?
Sí, quién sabe. Habrá que estar ahí también atentos a eso. Ajá, muy bien, muy bien. Oigan, y pues con eso pasamos a la tercera, que pues básicamente tiene que ver con los Globos de Oro que fueron entregados en este fin de semana pasado. Bueno, hubo cosas interesantes, pero ya cada uno de nosotros tendrá nuestra perspectiva. Aquí también me gustaría recibir a José Ramón Sánchez, que se une a nosotros en este último cachito del episodio.
Espero que ya te hayas chingado un litro de vodka.
¿Por qué?
No, creo que no. O ya te noqueó el litro de vodka.
¿Por qué tendrá que beber un litro de vodka?
Híjole, yo creo que si te lo bebiste y hasta la memoria te mató, cabrón. A ver. Está bien.
Hola, Ramón, ¿cómo estás? Bienvenido.
Sí, no entendí qué onda con ese comentario. Creo que el que se bebió el vodka fue otra persona.
Sí, seguimos en el espíritu de la semana pasada. Pero, oigan, pues bueno, sí, bienvenido, Ramón Cidex.
Gracias. Buenas. Buenas noches. Buenos días. Hola, hora que sea. Buenas que nos tardes. Escuchen.
Oigan, pues ya nada más solamente para platicar entonces de los Globos de Oro y cómo fueron repartidos. Fíjense que una peli que parecía como casi muy segura de llevarse el premio a mejor película y efectivamente se lo llevó fue Nomadland. Esta peli que le hicimos un programa también y que parece que viene con todo en esta temporada de premios.
Bueno, es que ya decir aunque que viene con todo algo que no tiene competencia. ¿Cómo?
Aunque le quitaron el de actriz de Frances McDormand.
Eso sí.
Sí, o sea, el de actriz de, y se lo llevó antes de ahí. He podido ver los Estados Unidos contra Billie Holiday, así que no tengo idea de cómo de cuál es el nivel de actuación que trae, pero bueno, para quitárselo bueno, a la McDormand con lo que vimos, la verdad es que pues debe ser interesante la película.
Miren, está tan amolado el panorama del 2020 que seguramente esa actuación es muy buena.
Yo tampoco la he visto. Viola Davis en La Madre del Blues hace una muy buena actuación. Aparte es costumbre para Viola Davis. Entonces hace una muy buena actuación en La Madre del Blues. Frances McDormand en Nomadland está verdaderamente soberbia. Tengo mucha curiosidad de ver el de Carey Mulligan, de Promising Young Woman, y me da mucha curiosidad el de Andra Day. De allí me apoyaría yo para decir, tan malo el 2020 no estuvo. Hay buenas películas nominadas, o sea, hay interesantes películas nominadas.
Híjole, Marco, ¿por qué estás hablando en plural? A ver, dime dos.
No estoy hablando en plural, te estoy diciendo, hay buenas películas y yo pienso que hay buenas películas. ¿Cuándo dije Beto piensa o algo por el estilo?
O sea, bueno, mira, en caso de Viola Davis, te compro lo que estás diciendo, ¿no? O sea, hay que ver esa actuación. Definitivamente para ganarle a Frances McDormand, tiene que ser algo muy bueno, ¿no? Pero por ejemplo, en el caso de la categoría de mejor actriz en musical o comedia, que ya habíamos mencionado que ganó Rosamund Pike, o sea, ¿de veras? O sea, ¿hay interés por ver algo más de lo que hay ahí? O sea, Kate Hudson en algo que dicen que es una verdadera asquerosidad, dirigido por Sia, llamado Music. ¿Qué hace eso en las nominaciones en un año que está de algún modo resumiendo todas las películas que hubo, que se exhibieron en este 2020?
¿De comedia o musical? ¿De comedia o musical? ¿De comedia o musical? No se te olvide. Estás ahí colocando una categoría que tiene toda una dimensión distinta de la de actriz de película.
Y la actuación
que hay ahí, o sea, sí me da curiosidad, pues, o sea, mira, lamento porque luego el gruñón suelo ser yo, pero lamento decirte que no coincido con tu visión de que el 2020 fue mejor ni peor año que ningún otro, pues. O sea,
lamento que lo lamentes, güey.
Uh-huh. Oigan, por ir sacando temas así de aquí de la lista, lo curioso con precisamente el premio de Anna Taylor-Joy, que, bueno, o sea, es una persona cosmopolita prácticamente, o sea, nació en Estados Unidos, fue criada en Argentina, pero ahora vive no sé dónde, entonces tiene nacionalidad argentina, y muchos medios cubrieron que pues era una actriz latina que ganaba ese premio, ¿no? Porque estamos hablando en particular de su interpretación en...
De Gambito de Dama, ¿no?
De Gambito de Dama. Pero era curioso cómo decían, o sea, pasaban de decir, es una actriz latina, a decir, es una actriz de color, y entonces la ponían en la lista así como, es la primera vez que una actriz de color gana este premio desde Queen Latifah, ¿no? Uh-huh. Y entonces, pues, nosotros latinoamericanos decimos... no sabíamos que había un signo de igual, ¿no? Entre ser latinoamericano y ser de color.
Pues parece ser que lo hay. Digo, es exactamente lo mismo que la misma percepción de crítico que de repente colocó como mexicana Lupita Nyong'o y pues nos adjudican a pesar de que no tenemos absolutamente nada que ver con sus logros, de la señorita Nyong'o, o sea, nació accidentalmente en México, pero no creo que México le sume ningún elemento, pero nos gusta subirnos en el carro y decir que Lupita Nyong'o es mexicana, ¿no? Viggo Mortensen, que también, por ejemplo, creo que él tiene precisamente la nacionalidad argentina, o al menos vivió muchos años allá y habla español. Perfecto. Gracias a eso, ¿no? Y también, de repente, Viggo Mortensen es identificado con los argentinos, que les gusta juntarse y juntar todo lo que les sea posible y decir que... Entonces, en ese sentido, son esas generalizaciones que solo pueden venir de Estados Unidos.
Sí.
Y eso es algo que puede solo importarle a los argentinos y a ti, caro. ¿no?
Ya ¿qué es, cosa?
O a los mexicanos y al crítico que dijo que Pitaniongo, ¿no? Ya,
pero realidad, fue una buena banda. Yo recuerdo, ¿no te acuerdas de esa entrega de Óscares? Porque aparte ahí estaba, si mal no recuerdo, estaba el Chivo Lubezki, que era eterno nominado. Ahí, no recuerdo si ese año fue el de Del Toro o el de Iñárritu y el de Lupita Nyong'o. Y se hizo, y Lupita entraba en el listado de mexicanos que estaban nominados en ese momento a los premios de la Academia. Y sí había que pararse el entusiasmo, pero no era uno, eran un montón. Claro.
Fue el año de dos años, ¿no? Sí, uh-huh. Fue ese año, ¿no? Porque fue por la que estuvo nominada, ¿no? Sí, en ese particular, si yo no hubiese sido mexicano, pues afortunadamente, ¿sabes? Sí, bueno.
No entendí gran cosa de lo que Beto dijo.
Ay.
Sí,
a ver, Beto.
¿Cuándo hemos tenido o sea, realmente México pesa desde que llegaron de Tri Amigos a Hollywood, ¿no? O sea, uh-huh, sí. O sea, pareciera muy fácil ser mexicano y ganar premios en Hollywood. O sea, pareciera muy fácil, ¿no? Díganme cuándo ocurrió eso antes de 10 años para atrás, ¿no?
Sí,
o sea, nunca jamás. O sea, era algo verdaderamente imposible. O sea, tan solo ser nominado, ¿no? Y ahora parece que es muy fácil, ¿no?
Y qué bueno, ¿no?
Sí.
Pues sí, pues la verdad, huevo.
Oigan, regresando a otros puntos relacionados con los premios, esta vez no hay efectivamente pelis mexicanas como tal en los premios, pero, quizá una de las de los galardones por mencionar puede ser el que se llevó, bueno, sí, o sea, el que se le da a Chadwick Boseman, ¿no? Por precisamente su protagónico en La Madre del Blues, uh-huh. Que más bien lo recibe su esposa. En nombre de él.
Uh-huh. Y que bueno, yo diría que lleva este típico caso de grandes actores que han levantado estatuillas de manera póstuma, pues lleva ese peso, ¿no? Era uno de los uh-huh. premios cantados de la noche. Probablemente si Chadwick se llegara a colar también en la ceremonia de Óscares, es muy probable que le den el Óscar también. Porque allí sí, al menos ubico yo un par de actuaciones, la de Gary Oldman en Mank y la de Riz Ahmed en El Sonido del Metal, que son impresionantes. La de Riz Ahmed está de premio y realmente la única razón por la que pierde es porque Chadwick Boseman pues falleció, infortunadamente. Si no se premiaba esa carrera en este momento, ya no se va a premiar nunca más. Pero Riz Ahmed hace un trabajo en El Sonido del Metal, en esta historia del baterista que se va quedando sordo, verdaderamente impresionante y verdaderamente conmovedora, ¿eh?
Sí, muy fuerte, coincido. Yo debo decir que la actuación de Chadwick Boseman me gustó también muchísimo, ¿eh? O sea, en La Madre del Blues.
Sí, pero ahí, pues, o sea, ¿estás de acuerdo? Como los dos iban como muy pegados a la meta y sabíamos uh-huh. que... Es la desgracia de que hayamos perdido a Chadwick, aparte tan joven, sí. Lo convertía automáticamente en un ganador, prácticamente no importando qué otras actuaciones hubiera ese año, ¿no? También Atticus 3 se llevó su premio por Soul, ¿no? Ahí tu favorito.
Sí, premio por Soul. Levantó. Y de hecho premian a los tres, fíjate, Atticus, a Ross, a Reznor y a Batista, a John Batista.
Sí. Yes.
Y otra de las que quizás también estaban encantadas era Mejor Guión, que precisamente lo levantó Sorkin por El Juicio de los Siete. También acá comentamos.
Y la directora, ¿no? Chloe Zhao se lleva el de... O sea, va rompiendo y haciendo crecer más y más esto de ser la más nominada y ganadora, ¿no? De la historia.
Exacto.
Sí, de acuerdo, vamos a ver. Pero yo creo que en un año más competitivo, Nomadland hubiera pasado un poco desapercibida.
No, claro que no. Es una película que hubiera hecho el mismo impacto que películas como Nebraska, como esta otra de Wild. O sea, son películas chiquitas que sin embargo rompen muy claramente y entran muy bien y son capaces de meterse en los ojos de muchísima gente a pesar de que no sean grandes superproducciones. No me parece que Nomadland sea una película de año flaco, para nada.
Sí, sí lo es. O sea, seamos honestos. O sea, Nomadland es una película que, pues, bueno, a mí en personal me gustó muchísimo. Creo que es muy buena, es de lo mejor de este año. Pero decir de lo mejor de este año, yo insisto, no es decir gran cosa. O sea, yo siento que todo lo que suele estar al nivel de un año sin pandemia, se está guardando para otra ocasión. Y yo creo que, si no 2021, tal vez 2022 van a ser años muy competitivos una vez que la gente vuelva al cine, ¿no? Entonces, en términos de premiaciones, ¿no? Pero Nomadland, o sea, yo creo que en un año competitivo, a pesar de lo buena que es, no es el tipo de película que aspira a ser mejor película, ¿no? Sin embargo, este año tiene serias aspiraciones a ser mejor. No sé cómo lo vean ustedes.
No lo veo así. Creo que Nomadland es una gran película que se adocena, pues se coloca junto a muchas otras grandes películas pequeñitas en ese sentido, a las cosas que en otros tiempos nos han traído cineastas como Terrence Malick, Payne, estos directores como los Coen, de películas que no son el gran taquillazo, no son las grandes superproducciones, no son las películas que le van a dar millones y millones y millones al cine, pero que se van a quedar en la memoria de las personas durante muchísimo tiempo. Me parece que Nomadland es una historia chiquita, sí, sin duda. Pero es una historia chiquita, muy, muy bien contada, de una directora que no es una novata, no es accidental que Chloe Zhao esté allí. Entonces, y no creo que haya desmerecido. Creo que si se hubiera sentado, tal vez en el mismo año, que ganadoras que venían rompiéndolo todo, por ejemplo, que se hubiera sentado en el mismo año con Parásitos, es muy probable que tampoco hubiera tenido gran cosa que hacer frente a una aplanadora que venía trayéndose todos los premios. Pero en un año en el que estábamos viendo cosas como, por ejemplo, Roma, me parece que le hubiera dado una muy digna pelea a Roma y se hubiera podido meter en los ojos del público.
Sí, yo pensé también, o sea, sin ser así como experto en la historia de los Oscars ni para nada, pero, o sea, yo pienso, por ejemplo, en Moonlight, en Spotlight, ¿no? Que levantaron premio a mejor película y pues no eran películas grandes, ¿no?
Green Book. No vayamos entonces, de lejos, Green Book.
Bueno, de Green Book ni hablemos, por favor.
Sí, ¿por qué no? No. ¿Por qué no? Quiero hablar de Green Book.
Porque si no lo recuerdas, ya hablamos mucho de eso.
Entonces,
¿Green Book compitió contra Tres Anuncios por un Crimen o fue un año antes Tres Anuncios?
No, fue después. Ajá. Sí, sí, sí.
Porque también esa película fue buena y le fue muy mal, ¿no? En premios.
Tres Anuncios, ajá.
Sí, o sea, por ejemplo, la Tres Anuncios fue la gran perdedora de esa noche, que estuvo nominado un montón de cosas y no las ganó.
A pesar de que
le teníamos fe.
Exacto, exacto. Y entonces ahora, o sea, yo siento que por cómo han ido los Óscares ahora, pues Nomadland sí hubiera podido competir en un año normal. Ahora, quizá para, si quieres ofrecerte un poco de tranquilidad, Beto, nunca sabremos qué hubiera pasado realmente, ¿no? O sea, como que, pues, 2020 es el año que es, fue el año que fue, y pa' adelante, amigo.
Sí, pero sí es posible saberlo, o sea, sí es posible saber que este es un año flojo, nada más hay que analizarlo, no creo que sea una cuestión subjetiva, o sea, por donde se le vea, este año estadísticamente está bajo por todos lados. Tan solo en películas exhibidas, ya hemos hablado de eso, sí, ¿no? Entonces, estadísticamente, si es bajo en películas exhibidas, no tiene por qué ser alto en calidad como otros años, ¿no?
Ok, bueno, entonces ya que quieres que sigamos, aquí va el argumento, ¿no?
No quiero que...
La mayoría, no, pero la mayoría de las pelis que se estrenaron en 2020 no fueron hechas en 2020, es decir, fueron producidas pre-pandemia, ¿no? Uh-huh. El verdadero año flaco entonces va a ser 2021. Si esas uh-huh. vamos.
Pero mira, aquí hay un tema. O sea, las películas que realmente compiten por algo son exhibidas hacia el final del año, buscando precisamente sí. esa temporada de premios. Entonces, uh-huh. Pues sí tienen, pues yo creo que por lo menos un 80-70% sí cayó en esa categoría ya de estamos en pandemia, ¿no? Y todavía en postproducción, ¿no? O sea, pues tan solo Nomadland estuvo en esa situación y pues Nomadland se exhibió desde Venecia. Estamos hablando de cuándo fue en octubre o cuándo.
Ah, octubre. Ah, sí, ¿no? Venecia. Ajá.
Sí. Sí. Y pues ya fue buscando precisamente la temporada. Entonces, pues no sé. O sea, yo sí siento que cosas como El Juicio de los Siete de Chicago no tendría nada que hacer un año sin pandemia. No sé, ahorita les digo, ¿cuáles otras?
Bueno, Mank. Mank.
Mank.
¿Me estás diciendo que El Juicio de los Siete de Sorkin no tendría, por ejemplo, competencia contra 1917? ¿Eso es lo que me estás diciendo?
¿Qué, solo porque termina en el 7 o qué?
No, porque al final, pues es 1917 es la gran película en cuanto a superproducción del año pasado en los Oscars.
Bueno, yo en lo personal siento que 1917 es una película muy superior al Juicio de los Siete. No, en muchos sentidos, pero pues bueno.
Yo diría que es muy superior en el sentido técnico, si lo quieres ver ahí, pero allí no compiten.
Incluso de guión, o sea...
Claro, el guión de Sorkin es muy, muy buen guión.
No es malo, pero yo siento, ya lo discutimos en un programa, o sea, siento que es muy hecho para Estados Unidos, o sea, no... Fuera de Estados Unidos, yo siento que no, la gente no logra tanta identificación, o sea, yo, finalmente los Oscars son dados por los gringos, o sea, y pues esa es una película hecha para los gringos, creo yo.
Pero bueno, eso no le quita... Ajá, digo, puede ser no, bueno
no vi al mismo tiempo. No vi tu argumento.
Sí.
Mi argumento es que pues hay un sentido muy nacionalista ahí en medio. Y pues, la verdad, para mí eso no es un buen guión, ¿no? Pero pues bueno, está bien. Habrá quien piense que Estados Unidos
O sea, porque si no, entonces dejas de lado a grandes películas, dejas de lado al francotirador de Clint Eastwood, dejas de lado a JFK de Oliver Stone, dejas de lado películas de ese estilo porque pues solo las gringos, según tú, solo los gringos lo pueden entender, y eso no es cierto.
12 años de esclavitud. Oigan, ajá, pero si esta breve charla que estamos teteniendo es un anuncio de lo que vendrá, entonces los episodios del Oscar se van a poner buenas.
Aguafiesta, del mejor aguafiesta del año, el Vic.
no, sí, lo que quiero decir es... que cuando armemos los episodios de premoniciones y previsiones para los Óscares, se van a poner buenos. Entonces, ahí vamos a estar definitivamente atentos.
Oye, pero va a ser así como el noticiero del Chumel Torres, el peor noticiero. El peor noticiero. La peor revisión de premios.
Pues no lo sé, No, podemos intentar ser así, la mejor, peor, ¿no? Revisión de premios. Pero bueno, entonces yo digo que dejemos hasta aquí entonces los Globos de Oro y pues vayamos al final de este episodio. Sí, perdón.
No, que me late, que estoy de acuerdo. Sí.
Buenísimo.
Dale, yo también estoy de acuerdo.
Bueno. Ya vimos que ese fue tu papel en este episodio. Muy bien. Bueno, pues entonces saben que pueden escribirnos, ya sea para disentir con uno o con otro de nosotros, en nuestras redes sociales, como en Twitter, Facebook, estamos ahí como Toma3Podcast, Toma3Podcast@gmail, en la caja de comentarios de iVoox, que por cierto no sé, Ramoncio, si recibimos algún mensajillo en esta semana que podamos leer, pero si no.
No, no tenemos mensajes. Quizá algo pasó, entonces sí, comenten, aunque sea hola o algo así. Pero no hay.
Tal vez no reciban nuestros correos de que por favor comentaran, sí.
Sí, creo que no.
Bueno, pero bueno, entonces estuvieron con ustedes en este episodio.
Marco Antonio Santiago, @ Pollo Cinéfilo.
Marco Chévez, me vale madre lo que diga Marco.
Sí, te vale porque sabes que es la verdad. @ Cállate el hocico.
José Ra Sánchez, @ Las saladitas son horneadas.
Ah, bueno. Y Víctor Hernández, @ Víctor Rogelio. Esto fue, pues, Toma 3, un podcast de cine. Muchas gracias, amigos.
Gracias a todos.
Dios. Goodbye, goodbye.